Pues vamos a hablar del gobierno de la iglesia local y vamos a hablar primeramente de los ancianos. Pero antes de mirar sobre los ancianos, vamos a leer algo que dice Hebreos capítulo 3, verso 1. Vamos a hablar un poco acerca del modelo de la casa, porque es importante que cuando nosotros hablemos de la iglesia nos sometamos a la revelación que Dios ha dado. Nosotros no podemos hablar de la iglesia de Cristo cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. En la epístola a los Hebreos pone de ejemplo a Moisés. Los que conocemos la historia de la revelación divina desde el Antiguo Testamento sabemos que Moisés es un punto bastante importante en el trabajo de Dios. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva hacia la tierra prometida, Dios hace muchas cosas, pero una de las cosas, más importantes que el Señor le mandó a hacer a Moisés fue el tabernáculo, ¿sí? Cuando tú estudias los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tú ves todo lo que Dios mandó a hacer del tabernáculo, que era como la casa tipológica del templo y lo que venía a ser la iglesia. Entonces lo que vamos a leer en Hebreos son los principios que gobernaron el trabajo de Moisés, antes de hablar lo que vamos a hablar sobre el gobierno de la iglesia local. Si hay algo que la Biblia recalca en Moisés en relación especialmente al trabajo del tabernáculo, fue la obediencia al diseño. Mira cómo lo dice ahí en Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Y ahora va a poner el ejemplo de Moisés. Como lo fue, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En los tiempos de la peregrinación de Egipto a la tierra prometida, la casa de Dios era el tabernáculo. En los tiempos de David, Salomón y los reyes, la casa de Dios era el templo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. El templo y la casa de Dios son los creyentes. Pero Dios hizo un trabajo con Moisés, Dios hizo un trabajo con David, Dios hizo un trabajo con Esdras, Nehemías, y las características de ese trabajo y los principios que gobernaron ese trabajo se aplican aún en nuestros tiempos. El ejemplo de Moisés es un ejemplo para todos aquellos que queremos participar de la edificación de la casa de Dios. Y ahí en el verso dice, en el capítulo 3, verso 5 dice más, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, todo lo que el Señor le mandó hacer a Moisés, Moisés lo hizo con fidelidad. Cuando tú miras el diseño y los libros donde se nos muestra el tabernáculo, Dios le decía a Moisés, mira Moisés, vas a hacer un tabernáculo, vas a hacer estos muebles, de este material lo vas a hacer, de este diseño lo vas a hacer, con estas medidas lo vas a hacer. Todos los detalles del tabernáculo los recibió Dios, Moisés, de parte de Dios. No hubo lugar para la imaginación de Moisés, no hubo lugar para la opinión de Moisés, no hubo lugar para que Moisés hiciera algo según su corazón. La fidelidad de Moisés se caracterizó por la obediencia a la revelación. ¿Sí? Y eso que hizo Moisés era un ejemplo para lo que se iba a decir. Mira cómo lo dice. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la cosa, casa de Dios, como siervo. O sea que los que van a trabajar en la casa de Dios no son dueños, son siervos y están bajo la obediencia de otro. ¿Quién es ese otro? Pues el dueño de la casa. Para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, Moisés fue fiel y Dios permitió y dejó escrito la fidelidad de Moisés para que nosotros aprendiéramos de Moisés. ¿Sí? Según lo que el Señor iba a hacer después en su casa, que es la iglesia. Y en Hebreos 8 vuelve a hablar y dice, versículo 5, los cuales, hablando de todo lo que el Señor había mandado hacer a Moisés y a ellos en el desierto, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas espirituales, como celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, sea, cuando él iba a trabajar en la edificación del tabernáculo, Dios le dijo algo a Moisés, y es una advertencia. ¿Por qué es una advertencia? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Imagínate, tú contratas a una persona, tú le dices, yo quiero que tú hagas mi casa así, 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 así. Y cuando llegas y él dice, ya está listo, y tú llegas, oye, pero yo no mandé a hacer eso. Oye, pero yo no mandé, ¿a qué horas te dije que hicieras esto? Tú vas a decir, este siervo es un siervo infiel, atrevido, respetuoso. ¿Por qué? Porque yo tenía un deseo y un diseño y lo mandé a hacer así. Y él puso su deseo, su voluntad por encima de eso. ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso? Le llama rebelión. ¿Saben cómo le llama a eso? Obstinación. Idolatría. Ahí te lo vamos a leer. Entonces es importante que cuando nosotros hablemos de la iglesia, nos conformemos a lo que Dios ha dicho. Seamos obedientes a la revelación que Él ha mostrado por su palabra, como lo fue Moisés. Y dice, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, todo lo que tienes que hacer, Moisés, es muy fácil. Es según lo que está dicho, es según lo que se te ha mostrado. No tienes que añadirle ni quitarle. El trabajo de nosotros realmente es bastante sencillo cuando nos conformamos al modelo. Pero hoy en día encontramos personas queriendo edificar iglesias en que el Señor me mostró cierta manera de trabajar, ciertos principios para trabajar, ciertas estructuras para trabajar, pero realmente Dios nunca nos dio lugar a eso. Como siervos debemos someternos al diseño. Mira otro pasaje, Ezequiel 43, verso 10. Ya no es el tiempo de Moisés, sino ya es el tiempo cuando el pueblo de Dios, por causa del pecado del Señor, permite que venga a Babilonia y lleve cautivo al pueblo de Israel. Y en esa época el Señor levanta a Ezequiel y le muestra a Ezequiel por qué vienen todos los juicios contra el pueblo de Dios. Pero en medio de los juicios y en medio del ambiente extraño, así como el día de nosotros, el Señor levanta profetas y hombres en los cuales Él les vuelve a mostrar el diseño de la casa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros de alguna manera, mostrando las medidas y el diseño de la casa según el modelo original, no según el cristianismo que estamos viviendo en nuestros días. Ezequiel 43, verso 10, le dice el Señor a Ezequiel: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Porque qué curioso que aunque el pueblo era de Dios y se enorgullecía diciendo que era el pueblo de Dios había perdido toda revelación y toda visión de las cosas de Dios. Y especialmente en la casa. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, ven, yo te voy a mostrar mi casa para que se la muestres al pueblo de Israel. Y mira lo que dice. Y avergüéncense de sus pecados. ¿Por qué? Porque ciertamente la mayoría de los pecados del pueblo en la época de Ezequiel era una profanación contra la casa de Dios. Cuando hablábamos hace 8 días de la prostitución y todo lo que se ha hecho en contra de la casa, en nuestros días eso es una profanación al modelo. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos participado de esas cosas. Y el Señor llama al pueblo para que el pueblo vea, pero el pueblo para poder ver tiene que arrepentirse de sus caminos. Lo que decía ese otro profeta, volver a las sendas antiguas y hallaréis paz para vuestra alma. Porque a veces estamos tras de movimientos, tras de organizaciones, tras de cosas que aún nosotros ignorándolos son una profanación contra la casa de Dios. Y el pueblo de Dios debe arrepentirse. Porque en la medida que el pueblo de Dios se arrepiente, arrepentimiento es que el pueblo va hacia un lado y se da cuenta que está equivocado. Y él se vuelve a Dios mismo. Y reconoce: Señor, hemos pecado contra ti, hemos profanado tu casa, hemos hecho las cosas según tú nos lo has mandado. Y en la medida que ellos se arrepientan de su pecado, y dice, y midan el diseño de ella, y si se avergonzare de todo lo que han hecho. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay revelación. Pero si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, dice, hazles entender el diseño de la casa. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, comenzar a ver el diseño de la casa, el modelo de la casa de Dios. su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos. ¿Sí ven? La necesidad que tiene el pueblo de que Dios, por el ministerio de la palabra, le abra los ojos a los creyentes y ellos comiencen a ver el diseño según el modelo de Dios. ¿Por qué? Tú no puedes llegar a trabajar, ni siquiera comenzar a hacer algo si no entiendes el plano, si no entiendes el diseño. Hoy tenemos una cantidad de cristianos haciendo y deshaciendo cuando ellos mismos ni siquiera Dios les ha mostrado su casa, las entradas, las salidas, cuál es su casa, cuál es su fundamento, cómo se edifica, nada. Ellos están edificando, como decíamos hace 8 días, lugares altos, lugares según el corazón de cada uno, pero no según el modelo de la palabra. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. ¿Sí? Inmediatamente el pueblo ha visto, el pueblo tiene conocimiento, tiene revelación, puede servirle a Dios. La palabra dice que cuando el pueblo no tiene visión, cuando no tiene revelación, fácilmente se extravía. ¿Sí? Entonces el Señor quiere un pueblo que se goce en conocerle y en entenderle y servirle según lo que Él ha hablado. Por eso estamos hablando de estas cosas, tratando de que el Señor nos vuelva a mostrar el camino hacia la edificación verdadera de su iglesia según las Escrituras. Entonces vamos a comenzar ahora sí a hablar de los ancianos en la iglesia local. Antes de seguir terminando lo que estábamos diciendo, hermanos, tú puedes decir que te has esforzado mucho, que has hecho muchas cosas por años, pero el Señor le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como que se le obedezca las palabras de Jehová. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Que nos esforcemos o que hagamos? ¿O se complace Él más en la obediencia? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, como les decía ahorita. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Un día le dijeron a un pastor: mire, esto es lo que dice la Biblia de la iglesia. Después de que se lo mostró un hermano, dijo: de verdad usted tiene la razón, pero yo llevo tantos años edificando mi iglesia que no puedo renunciar a ella. ¿Saben qué es eso? Idolatría y obstinación. Cuando tú te obstinas en algo tuyo y haces a un lado y desechas la palabra de Dios. Ese fue el pecado del rey Saúl, por eso el Señor lo desechó del reinado. Ahora sí, vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 1. Vamos a ver el modelo de una iglesia bíblica local. En este pasaje Pablo da bastantes detalles y es precioso, porque Pablo nos va a mostrar las autoridades delegadas de una iglesia local y la iglesia local bíblica normal. Filipenses capítulo 1, verso 1 al 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahí tenemos a quiénes, a los apóstoles. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La iglesia se compone de todos los hermanos que se encuentran en un lugar. ¿Sí? En este caso es la iglesia que está en Filipos. Pero Pablo le añade un detalle a la iglesia que está en Filipos: con los obispos y diáconos. Ahí Pablo en ese versículo nos mostró la iglesia y las autoridades de la iglesia local. Las autoridades delegadas de la iglesia local son dos: los ancianos, obispos, y los diáconos. Vamos a leerlo en varios pasajes. Hechos 15, verso 2. Vamos a leerlo por lo menos los pasajes que nos lo muestran, así sea rápido. Hechos 15, verso 2. Ahí vimos la iglesia en Filipo. Ahora vamos a ver la iglesia en Jerusalén. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo va a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, se reúne con ¿quiénes? Con los apóstoles, porque los que salían primeramente eran los 12 de Jerusalén, y se reúne con los ancianos. Hechos 15:4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y aquí se nos muestra la autoridad de la iglesia local en Jerusalén, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, no solo en Filipos, no solo en Jerusalén, sino en las iglesias que Pablo había fundado se nombraban ancianos. Hechos 14, verso 23. Y dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nosotros decíamos, cuando hablamos de los apóstoles, que los apóstoles tienen funciones. Una función es fundar iglesias y sobreedificarlas. Pero eso es según la voluntad de Dios. Hay iglesias a las que tú miras que Pablo le dedicó bastante tiempo, hay iglesias a las que no. No es normal que alguien venga, funde una iglesia y se quede en la iglesia. Lo normal era que los apóstoles fundaban iglesias y ellos seguían sus caminos. En las iglesias que ellos levantaban, Dios comenzaba por su espíritu a trabajar en la vida de los creyentes. En la medida que los creyentes se disponían a la gracia del Señor, a la obra del Señor, el espíritu comenzaba a cargar a ciertas personas y a ponerle ese impulso interior para tener una responsabilidad. La palabra para los responsables de la iglesia local es ancianos o diáconos. La palabra anciano se refiere a su madurez, y la palabra diácono se refiere a su oficio. ¿Qué es anciano? Es una persona que ha madurado en Cristo. Es una persona que el Señor ha trabajado en ella, y a través del trabajo de ella, el Señor lo ha preparado para que él tenga una responsabilidad en el lugar donde vive y donde se congrega, en la iglesia local donde el Señor lo plantó. Lo normal no es que haya un solo anciano o un solo obispo, sino que haya un presbiterio, o sea, la compañía de varios ancianos y varios diáconos, ¿sí? Mira cómo lo dice ahí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, Pablo iba, sembraba el evangelio, las personas se convertían. En la medida que Pablo iba en sus viajes, cuando él regresaba, el Espíritu les mostraba sobre quién había caído la responsabilidad, sobre quién habían madurado. Y dice que en cada iglesia nombraron ancianos, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, a veces nosotros nos preocupamos por una iglesia nueva, por una iglesia que no tiene personas que presidan maduras, pero realmente la voluntad del Señor es que en medio de los hermanos ellos crezcan, ellos maduren y ellos mismos asuman la responsabilidad. Si bien el Señor levanta apóstoles y ellos son supervisores de la obra y de las iglesias, la responsabilidad y la autoridad delegada recae sobre los hermanos de la misma iglesia. Por eso es la necesidad de que se nombren ancianos en cada lugar. La palabra para referirse a esta autoridad son ancianos y obispo. Obispo significa episcopo, ¿sí? Por eso la iglesia católica usa la palabra episcopado, ¿sí? La palabra episcopo significa supervisor, sobrevedor, aquellos que están por encima para vigilar. Viene de dos raíces griegas, que es epi y escopeo. Epi significa sobre, y escopeo, mirar o vigilar. Son aquellos hermanos que el Señor los ha puesto como vigilantes en medio de la iglesia. Son aquellos hermanos que son los atalayas del pueblo del Señor, que son los ojos del Señor en medio de la casa. Ellos tienen que vigilar y guardar la casa. Sobre ellos cae la responsabilidad local. Hay varios pasajes donde nos muestran que el anciano es el mismo obispo. Vamos a leer para no confundir los oficios, sino es el mismo encargo y es la misma persona. Tito capítulo 1, verso 5. Habla de esto, Pablo le habla a Tito de esto. Dice, Tito capítulo 1, verso 5. Estamos mirando el diseño, estamos mirando el modelo de Dios, estamos mirando la manera como Dios quiso edificar su casa. Amén. No solo para verla, sino para guardarla y para ponerla por obra. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí está hablando de los ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hoy no vamos a hablar de las características de los ancianos, pero es importante porque lo vamos a tratar. Porque es necesario que el obispo, ¿sí ven? Como al comienzo dice, establecieses ancianos, y más adelante dice, es necesario que el obispo, o sea, el anciano y el obispo y el pastor son el mismo cargo en el Nuevo Testamento. Ahí te vamos a leer, como, así como Pablo en Tito mezcla la palabra anciano y obispo, Pedro mezcla la palabra obispo y pastor, refiriéndonos al mismo cargo en la iglesia local. Obispos, ancianos y pastores, según el Nuevo Testamento, son el mismo cargo y misma autoridad. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero ahí comienza a describirlos, cosa que hoy no vamos a tratar. En Hechos 20, verso 17, Pablo vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a mezclar la palabra anciano y la palabra obispo, mostrándonos que es el mismo cargo. Hechos capítulo 20, verso 17. Cuando Pablo se va a despedir desde Mileto, y hizo llamar a los ancianos de la iglesia, de las iglesias. Hechos 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y mira cómo les vuelve a llamar a esos mismos ancianos en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, el anciano es el mismo obispo que el Señor ha puesto en su casa. Y mira que ahí la misma palabra nos muestra que el encargo de este anciano o este obispo es pastorear la iglesia. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí estamos los tres términos. Anciano, obispo, que apacienta o pastorea. El ejemplo lo puso el mismo Señor y Pedro hace referencia a eso en Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Mira cómo Pedro lo habla. Pedro era un apóstol, así como era un apóstol Pablo. Ellos salían con un ministerio apostólico. Pero Pablo, mientras estaban en Antioquía era un pastor, era un anciano, era un obispo. Lo mismo Pedro. Pedro, aunque era apóstol y el Señor lo envió, el Señor, cuando Pedro estaba en Jerusalén, era uno de los pastores de Jerusalén. Ahí está, lo vamos a leer también. Dice Primera de Pedro 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, refiriéndose al Señor Jesús, al pastor y obispo de vuestras almas. Ese cargo que tuvo Cristo, ahora lo tienen de una manera delegada a sus siervos. Y en el capítulo 5, Pedro lo describe, verso 1. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos no son alguien que está encima de nosotros, si bien su cargo es supervisar, son hermanos que están entre nosotros. Miren, hermanos, todos nosotros como hombres, porque en los asuntos de la autoridad, lo que es el apostolado y el gobierno de la iglesia local, refiriéndonos al presbiterio, a los ancianos, a los pastores, a los obispos, no encuentras tú una mujer ahí en el Nuevo Testamento. Pero entre los hombres que hay en medio de la iglesia, la esperanza y el deseo de Dios es que esos hombres maduren. Y que en algún momento el Señor les pueda poner un encargo y una responsabilidad. Para que ellos puedan recibir ese encargo tienen que haber ciertas características. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que estamos haciendo es la referencia al cargo y como nos lo muestran según el modelo de las Escrituras. Y dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro. Yo anciano también con ellos. O sea, cuando Pedro estaba en Jerusalén, era uno de los ancianos y los pastores de Jerusalén. Cuando salía de Jerusalén, era apóstol. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora mira cómo le habla a los ancianos. Apacentad. La palabra ahí en griego es poimaino, que significa actuar como pastor. O sea, ruego a los ancianos que actúen como pastores. También se puede traducir pastorear o apacentar o regir. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en la iglesia local existe esta autoridad. La iglesia tiene hombres, varios, y ese es el deseo del Señor, que se levanten varios hombres, los cuales puedan hacerse responsables de las cosas de la iglesia. Aquellos que puedan administrar y gobernar y enseñar la palabra en medio del pueblo de Dios. La iglesia, el Señor siempre procura que sean más de dos o tres por lo menos testigos, que el Señor haga su obra en medio de su pueblo. Vamos a hablar un poco hoy por lo menos de la importancia de los ancianos en una iglesia local, la necesidad de los ancianos en una iglesia local. Pablo, para hablar de las columnas y de los ancianos en la iglesia en Jerusalén, usó un término que nos sirve para ver la importancia de aquellos hombres en medio de la casa de Dios. Dios compara su iglesia con una edificación, ¿sí? Lo primero que tú haces para poner a hacer una edificación es ¿qué? Poner el fundamento. Después de que tienes un fundamento, ¿qué es lo segundo que levantas? Las columnas. Según las columnas va a ser la casa. Si las columnas son profundas y tienen alta capacidad, la iglesia va a poder sostenerse y va a ser firme. Según los hombres maduros de la iglesia, según los ancianos, así mismo va a ser la iglesia. Entonces vamos a hablar de la necesidad de estos hombres y la responsabilidad. Gálatas capítulo 2, verso 9, Pablo habla de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, a los cuales él había ido cuando fue a Jerusalén varias veces. Gálatas capítulo 2, verso 9. Las columnas son especialmente para sostener el peso. Dios necesita hombres que sostengan el peso. Dios necesita hombres que lleven la carga. Nosotros decimos a veces esto, y es verdad, pero es solo una parte de la verdad. ¿Qué decimos esto? La iglesia es del Señor y el Señor la va a edificar. Él mismo dijo en Hechos 16, en Mateo 16 y 17, yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la obra? De Cristo. Pero ¿saben qué dijo él un día? Él dijo una parábola así, hermano. El reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos a recibir su reino. ¿Quién es ese? Cristo, que ascendió. Él va a edificar la iglesia, pero él ascendió. Y él dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es para ti, esto es para ti. ¿Cuáles son los bienes del Señor? Su iglesia. Y esa que es de él, que él va a edificar, nos ha dicho, mira, acércate a mí, yo quiero que tú me colabores con esto, esta es mi casa. O sea que la edificación es de Cristo, pero Dios quiso delegar esta edificación a los hombres. O sea, la iglesia la edifica a Cristo, pero delega su autoridad sobre ciertos tipos de hombres. A veces nosotros decimos y nos lavamos las manos fácil. No, hermano, mire, no nos mire a nosotros, mire al Señor. Ay, tan fácil. Pero no es así. El Señor nos puso a nosotros para que seamos sus testigos. O sea, si alguien quiere ver a Cristo, él podría ir a la iglesia y en la iglesia va a haber hombres que representen fielmente a Cristo. Imagínate la responsabilidad tan grande. ¿Sí? Esos hombres son como columnas. ¿Saben qué? ¿Ustedes han visto los terremotos, hermano? Esos edificios terribles, cuando hay un terremoto, lo único que queda en pie son las columnas del edificio. todo se cae, todo se desbarata. Dios necesita hombres que sean firmes, que puedan sostener la responsabilidad, que sufran por la iglesia, que sientan el peso de la iglesia sobre sus hombros. Mira, a mí me parece impactante la palabra que Pablo les dice a los Gálatas. ¿Saben que los Gálatas eran esa clase de cristiano inmaduro que se aparta, que se deja llevar por cualquier enseñanza, que apostata de la fe? Y dice Pablo acerca de los Gálatas: ¡Oh Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir! O sea, en la iglesia tú sufres porque hay hermanos que se convierten y en algún momento son inmaduros, son inconstantes, son tibios, son mundanos, son pecadores. Y hay un sufrimiento para que el Señor haga algo en ellos. Tú oras, tú te sacrificas, tú les predicas la palabra y ellos de alguna manera el Señor los vuelve a traer al camino. Pero en la casa del Señor, así como hay unos que se apartan y vuelven, a veces son tan... Ahí en la iglesia hay personas tan inmaduras que vuelven a apartarse. Y Pablo decía... otra vez vuelvo a sufrir por vos. Es el cristiano que habiéndose apartado una vez, el Señor lo restaura y con el camino otra vez se sale y otra vez el Señor lo restaura. Esos son hermanos que siempre son inconstantes. ¿Y quiénes deben sufrir la inconstancia, la mundanidad, la tibieza, la superficialidad de los cristianos? Las columnas. ¿Quiénes deben orar por ellos? Las columnas. ¿Quiénes deben predicarles a ellos? Las columnas. Hay cristianos que pasan toda la semana y no se alimentan. ¿Quiénes tienen que alimentarlos? Los pastores. Necesitamos hombres de hierro, hombres firmes, hombres que el Señor les pueda poner responsabilidad sobre sus espaldas y su hombro resista. Y tú miras que cuando comencemos a mirar las características de los pastores, de los ancianos, la Biblia muestra muchas características. O sea que Dios tiene que hacer un trabajo profundísimo con nosotros, porque si no, la responsabilidad nos amarga, nos carga, nos desanima. No hay un trabajo que desanime más, hermanos, que la responsabilidad en la iglesia, porque generalmente la iglesia nunca camina de acuerdo a lo que el Señor quiere. Los cristianos son como ovejas, son torpes, se apartan, se desaniman, se pierden. La oveja, tú coges una caneca, la metes dentro de la caneca, volteas la caneca y la oveja es tan torpe que no sale de la caneca. Hay cristianos que se meten en circunstancias tan sencillas y ellos están ahí y sufren y se amargan y llegan a la reunión y son cargas, son un problema. Pero a eso nos llamó el Señor. A llevar a los hermanos, a soportar a los hermanos, a apacentar a los hermanos. Necesitamos hombres con esa carga. ¿Sí? Las ovejas son tan torpes, hermano, que ni siquiera se pueden defender. Entonces, el pastor necesita ir al lado de ella, defendiéndola de los lobos. Y para eso el Señor necesita que en sus iglesias salgan ancianos, pastores, columnas. Una columna debe ser firme, hermano. O sea, habla de estabilidad. Los demás hermanos pueden ir y venir de visita a la iglesia. Los ancianos no, los ancianos son los que dan estabilidad a la iglesia, estabilidad a las reuniones. Son los que brindan la autoridad de Cristo, el amor de Cristo, la palabra de Cristo al pueblo de Dios. No son los que son carga, son los que sostienen la carga. ¿Sí? ¿Cuán importante es para la iglesia los ancianos? Mira cómo Pablo reescribe a los ancianos ahí en Gálatas 2:9. Reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el mismo autor de la epístola a Santiago. Sí, es el mismo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Que era hermano en la carne de Cristo. Sí, que le dio la diestra de compañerismo. Que eran considerados como columnas. O sea, a veces nosotros queremos que el anciano sea nombrado, y cuando hablemos un poco de cuando eran nombrados los ancianos, antes de que los ancianos fueran nombrados los pastores, primero se les ponía a prueba como a los diáconos, porque nosotros a veces queremos el cargo, pero no la responsabilidad. Muchas veces el Señor primero nos pone las responsabilidades y según la fidelidad es nombrado el anciano. Pero mire, esa palabra me parece interesante, la misma iglesia los consideraba. No era la imposición, no era el nombramiento. Los mismos hermanos en el caminar con Cristo se daban cuenta quiénes presidían, quiénes tenían la carga. Porque hay gente que a veces quiere llegar a imponerse, pero no se reúne, no se sacrifica, no ora por los hermanos, no hace nada, pero sí exige. Pero los hermanos veían a Pedro, veían a Juan y a Santiago y reconocían la autoridad del Señor. La autoridad del Señor no es impuesta por fuerza. O sea, ninguno puede levantarse de acá y decir, yo soy esto. No es impuesta, no es por fuerza, sino son aquellos hermanos que voluntariamente sienten la carga de sacrificarse por los hermanos. ¿Sí? Y dice que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La columna habla de la estructura firme de la iglesia, la edificación. Pero también nos habla de en Apocalipsis se nos habla del ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, y los pies de Él son como columnas. De alguna manera Él muestra que las autoridades son la manera en que Él establece su gobierno en la tierra. Apocalipsis 10, verso 1, leámoslo. Aunque el pasaje no fuera tan claro cuando tú lo examinas con todo el contexto de Apocalipsis, tú claramente te vas a dar cuenta que está hablando del Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Saben qué es el arco iris, hermano? El arco iris es señal del pacto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor, después del diluvio, sacó a Noé y le mostró el arco iris y le dijo, esta va a ser la señal del pacto? Entonces este ángel que tiene el arco iris sobre su cabeza nos habla que es el ángel del pacto, o el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación. Y mira que lo describe como se describe al Señor Jesús ahí en el capítulo 1. Y su rostro era como el sol, ¿sí? Apocalipsis 1. Esa es la nueva serie que vamos a comenzar a estudiar el jueves. Y sus pies como columnas. Pero mira esa frase, de fuego. Los pies es, Apocalipsis es un libro simbólico. Todos son símbolos para mostrarnos ciertas realidades. Este ángel va a poner los pies en la tierra, en el mar y en la tierra. O sea, eso habla del trabajo de Dios en la tierra en Cristo, porque Él es el ángel del pacto. Pero Él pone sus pies y sus pies son como columnas. Así los hombres de Dios. Los hombres de Dios son los que sostienen la responsabilidad del trabajo de Dios aquí en la tierra. Pero mira la palabra, columnas de fuego. ¿Qué es eso? Si hay alguien que necesita ser probado, si hay alguien que necesita pasar por el fuego y por el agua, son aquellos hombres que tienen responsabilidad de la casa. Como un día dijo el hermano Armando Alducín, si a usted no le gusta el calor, no se acerque a la cocina. Aquellos hombres que han de predicar, que han de enseñar, que han de ser visibles en la casa de Dios, que han de tener ciertas responsabilidades privilegiadas, son aquellos que el Señor necesita pasar por el fuego y por el agua. Por eso es tan peligroso en nuestros días ponerle la responsabilidad a un hermano cuya vida espiritual no esté capacitada. Cuando tú pones a un niño a pelear con Mike Tyson, Mike Tyson lo destruye. Cuando tú pones la responsabilidad sobre un cristiano que no es maduro, que no tiene una vida espiritual afirmada, la responsabilidad lo quema. ¿Saben cómo describe el trono de Jehová del Antiguo Testamento? Jehová está sentado sobre querubines y serafines y su silla como llama de fuego. Y de alguna manera la responsabilidad que nosotros debemos llevar en la casa de Dios era la misma responsabilidad que tenían los sacerdotes al trasladar el arca. El arca, bueno, era la caja de madera acacia recubierta de oro, la que sobre que tenía el propiciatorio, y ella tenía 4 anillos y 2 varas. ¿Para qué? Para que los sacerdotes llevaran el arca. El arca es figura de Cristo, y al llevar el arca figura la responsabilidad que se recae sobre nosotros. Pero imagínate, tú tienes que llevar a Cristo. 4 sacerdotes, ¿no? Tienen que llevar a Cristo. Pero Cristo, el Señor, es fuego consumidor. O sea, tú tienes la responsabilidad, y los que son llamados a esta responsabilidad, tienen la responsabilidad de llevar a Cristo. Pero Cristo se santifica en los que a Él se acercan. O sea, una vida tibia, una vida liviana, una vida sin un compromiso ni una consagración, ¿verdad? Una vida sin discipulado, hermanos. ¿Qué es discipulado? Una vida sin una constante comunión y estar a los pies de la palabra de Dios. Es una vida que cuando entra al ministerio se quema. Por eso tú ves tanto joven músico, líder joven, pastores que entran al ministerio y el mismo ministerio los destruyó. Adulterio, robo, falso testimonio, tantas cosas que pasan hoy en día. ¿Por qué? Porque los hombres que se ponen a veces no están maduros. Hay lugares donde tú llegas y te ven cierta disposición, ciertos talentos, cierta gracia para hacer ciertas cosas, y dicen, hermano, haga un grupo, enseña a personas, necesita buscar 12, y esa persona comienza a asumir responsabilidad y la persona no está preparada. La responsabilidad la consume, la aparta del Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor está interesado en que su iglesia haya ancianos, obispos, pastores, pero ellos primero necesitan ser, ¿qué? Columnas de fuego. O sea, personas firmes, personas que hayan pagado el precio. Nomás la palabra anciano nos muestra un asunto de años. De años, ¿no? Nadie llega a ser anciano de la noche a mañana, ni físicamente. En Cristo, las pruebas, las experiencias, las circunstancias, los años, la fidelidad en el camino, hace que nosotros podamos llegar a tener una responsabilidad. Hay un pasaje bastante tremendo ahí en Isaías capítulo 22 que habla un poco de eso. Por eso es tan importante que nosotros entremos a estudiar las características de los ancianos y de los pastores. Porque viendo las características de los ancianos y los pastores, vamos a entender cuál es la obra que Dios necesita hacer en nosotros para poder recibir responsabilidad y no hacerlo a la ligera. Porque si nosotros hacemos las cosas a la ligera, la misma responsabilidad nos consume. Isaías capítulo 22, verso 15, nos va a hablar de Senab. Él fue un alto funcionario del rey Ezequías, fue el tesorero y el mayordomo. Así como Senab era mayordomo de la casa de Ezequías, así Dios en su iglesia tiene mayordomos, tiene sirvientes. Pero la Biblia nos habla de que el hecho de que el Señor tenga sirvientes no quiere decir que todos sean fieles. Hay siervos fieles y hay siervos infieles. Senab fue un siervo infiel. Lo que vamos a ver en este pasaje es lo que estamos diciendo ahorita. Aquí no se usa el símbolo de la columna, sino se usa el símbolo de un clavo anclado en la pared. ¿Qué es eso? Senab era como un clavo anclado en la pared. Y el Señor puso ciertas cosas sobre el clavo, como cuando tú pones una puntilla y pones un cuadro. Pero el Señor nos va a describir el ministerio de Senab, que cuando el Señor comenzó a ponerle responsabilidades, Senab se cayó. No fue fiel. Y dice el Señor, yo me voy a levantar otro hombre que pueda sostener el precio de la presión. Hay un libro del hermano C.S. Lewis que se llama El peso de la gloria. Porque nosotros queremos que el Señor nos use, pero ¿será que sí estamos capacitados para llevar esa responsabilidad? Dice el autor a la epístola a los Hebreos, yo quería hablarles otras cosas, pero os habéis vuelto niño y es necesario que os vuelva a dar a beber leche. Los cristianos hebreos ni siquiera estaban capacitados para recibir una enseñanza sólida. Eran tan inmaduros que ni siquiera se les podía hablar de cosas más profundas. ¿Cómo se les podía responder una responsabilidad? O como los gálatas, ¡ay, gálatas! Por quienes vuelvo a sufrir. O sea, otra vez se apartaron los gálatas. ¿Sí? Pero bueno, el Señor haga su obra y levante hombres que puedan recibir la responsabilidad. Mira lo que dice ese en el Señor. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra este tesorero, asigna el mayordomo y dile. Esa palabra tesorero es muy parecida a lo que el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo soy el que tiene las llaves de David. ¿Saben cuál era las llaves de David? Las llaves del tesoro de David. ¿Saben qué era el tesoro de David? Fue aquel tesoro que David obtuvo a través de sus batallas. Figurativamente es lo que Cristo obtuvo por nosotros. Pero eso que Cristo obtuvo por nosotros está en un en una bodega inmensa espiritual, la que Pablo habla en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero esa bodega, el Señor se la quiere abrir a sus siervos. Tienes poca fuerza, pero yo tengo una llave. Y esa llave abre una puerta que nadie puede cerrar. Entonces todos los cristianos siempre usan ese pasaje y lo malinterpretan. Pero lo que el Señor está diciendo a la iglesia es, yo tengo tesoros en mi Hijo. Y yo te puedo abrir los tesoros de mi Hijo. ¿Para qué eran los tesoros de David? David cuando se levanta al pueblo y dice, miren, yo he guardado en mi tesoro personal oro, plata, piedras. Pues ¿para qué? Para la edificación de la casa. ¿Sí? No es para que tú te hagas rico ni para que prosperes, sino los tesoros de Cristo son para la edificación de la casa. Amén. Y el Señor le había dado el privilegio a Segna de administrar eso. Nosotros, a veces nosotros tenemos una visión bastante triste del ministerio y aún de las reuniones en la iglesia. Nosotros creemos que los hermanos deben venir y nosotros debemos satisfacer sus necesidades emocionales. Muchas veces los cristianos llegan tristes a la reunión para recibir alegría. Muchas veces vienen a ser consolados. Y sí hay parte, pero realmente el trabajo de Dios es edificar la casa, madurar a la iglesia, construir su casa, ¿sí? Y nuestra responsabilidad es eso, edificar a los cristianos para la obra del ministerio, para que la casa del Señor sea edificada. Pero este Segna no pudo soportar el peso, porque ciertamente la responsabilidad implica un peso, implica un sacrificio, implica, bueno. Y mira lo que le dice el Señor a Segna. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Mira esta frase tan terrible. El mismo ministerio de Segna fue el lugar de su sepultura. ¿Qué labraste aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en un lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. O sea, el mismo privilegio, la misma responsabilidad que el Señor le había dado a Segna, fue el lugar donde él perdió su vida, donde él fue sentenciado al juicio. Y dice, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Qué frases serias, ¿no? Por eso es tan delicado, hermanos, cuando hablamos de las autoridades, de las responsabilidades, que nosotros examinemos las Escrituras y roguemos al Señor para que Él haga una obra verdadera en nosotros. Hace poco estuvimos en un lugar, estábamos predicando, compartimos una serie que se llamó El hombre en la casa de Dios, y hablaba de estas cosas, las características de los hombres en la casa de Dios según el muro de la casa de Dios. Y comenzamos a hablar sin conocer el contexto, pero mira lo curioso, comenzamos a hablar de los hombres y las características de los hombres. Entonces comenzamos a hablar de la familia, de los hijos, de todas las cosas que habla Primera Timoteo, del hogar, todo lo que la Biblia habla de eso. Y los hermanos que tenían la responsabilidad ya, al comenzar a escuchar la palabra, muchos se sintieron ofendidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida no se conforma a la palabra. Nosotros no lo hacíamos por el hecho de ofender, no conocíamos ni siquiera la situación. Pero inmediatamente comenzamos a hablar la situación, los hermanos, en vez de reconocer y arrepentirse, muchos se endurecieron. A veces uno ve la palabra, ve el llamado del Señor, y en vez de decir, Señor, sí, hemos pecado, trabaja con nosotros hasta que lleguemos a hacer lo que tú quieres, en vez de eso muchas de las veces las personas se endurecen. Muchas veces se vuelven, cierran sus oídos a su corazón. Y así fue Segna. Su ministerio no era agradable, su ministerio no era conforme, y a pesar de que el Señor lo había exhortado, se endurece. Y esa misma necedad le causa su muerte. Mira lo que pasó. Dice, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Qué cosas, ¿no? A veces están personas sirviendo en el ministerio y el Señor los examina. Y el Señor comienza a mirar ahí. ¿Marido de una mujer? Porque el Señor nos prueba. ¿Irreprensible? ¿Un hombre docto, capacitado para enseñar? Y el Señor comienza a ver que no cumplimos las características. Y es tan importante, hermano, porque los hermanos que están al frente son el ejemplo para la iglesia. Son el ejemplo. En estos días una hermana me decía, no, es que nos contaban, una sobrina tenía problemas de droga y volvió al Señor, y el Señor la estaba y llegó a un lugar, y el líder de ese lugar, el que la estaba pastoreando, cayó en fornicación con ella. Ese es el testimonio. ¿Qué va a pensar una persona que llega a un lugar y la persona que le enseña la palabra hace que caiga en pecado? Sí, como en otro lugar un día nos llamaron, hermano, ¿qué hacemos? Una muchachita entró al grupo de jóvenes e hizo caer al líder de jóvenes. ¿Le hizo caer al líder de jóvenes? ¿No era el líder él? ¿No era él que enseñaba? ¿No él era el ejemplo? La culpa no la tiene la muchachita. Disciplínenla a ese sinvergüenza. No puede tener una responsabilidad con una vida así. Porque esa misma responsabilidad le va a traer juicio, porque el Señor es celoso con su casa. ¿Sí? Como el pastor que roba y los hermanos saben que hace cosas y no lo reprenden. ¿Qué ejemplo? Si la gente del mundo mira a los pastores y dicen, pero que vamos a una iglesia cristiana que nos roben, a que nos... Son los que son ejemplos, son los que dice Esdras y Nehemías, son los varones simbólicos. Imagínate el trabajo que el Señor tiene que hacer eso. Cuando tú comienzas a mirar los apóstoles, los ancianos, los diáconos, y tú miras aún las características de los que servían a las mesas, ni para las mesas servimos muchos. Ni para las mesas, hermano. Dios tiene que hacer una obra verdadera. Pero es mejor decir, aquí no hay ninguno digno, a ponernos nosotros a asumir una responsabilidad la cual no estamos capacitados. Dios sabe cuando la iglesia está llena de niños. Dios sabe cuando somos jóvenes y Él necesita trabajar con nosotros. Yo me acuerdo hace como 10 años. No, como 9 años. Yo quería servirle al Señor y quería predicar. Estábamos por allá en un campamento y yo decía, Señor, deberían dejarme cantar, deberían dejarme predicar, deberían. Y estaba mirando así al espejo y estaba como peleando con el Señor. Y el Señor me dijo, pero así, claritamente, pero eres tan joven. Yo, Señor, yo quiero hacer esto y esto. Y el Señor me dijo, es tan joven. Necesitas pasar por mi mano. ¿Cuántos años el Señor necesita trabajar con nosotros, hermano? Pero el Señor es fiel. El Señor le dijo al joven Jacob, dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que me he propuesto contigo. O sea, el Señor tiene algo con nosotros, pero debemos abrirnos al trabajo del Señor. Disponernos a la palabra, el Señor, ya que Él como vasijas de barro nos forme y nos moldee, y si necesita rompernos, que nos rompa y nos vuelva a hacer de nuevo. Pero que Él haga su obra en nosotros, porque lo terrible es que pasen 10, 15 años y nos tenga que decir el autor, os habéis hecho como niños, o sea, no maduraste. Eso es otra cosa terrible. Tú ves cristianos que pasan y pasan y pasan. Y es como Israel en el desierto, dando vueltas. Te los vuelves a encontrar 2 años y están en el mismo lugar. Y en el mismo, hace poco, unos días nos encontramos unos hermanos que conocemos hace años. Hablamos con ellos y después nos despedimos. Y se acerca mi esposa y me dice, oye, a ese hermano no le ha pasado los años. Sigue siendo el mismo. Y yo pensé, estaba pensando en lo mismo, la misma manera de actuar, la misma cómo se comportan, cómo no hay madurez, no hay nada. Porque ¿saben por qué no hay madurez, hermano? Porque muchas veces la iglesia no se vuelve, la iglesia no es el escuadrón donde se están formando los coroneles, sino la iglesia es un jardín donde se entretiene a los cristianos. Párvulos. Hoy en día de iglesia, solo alma, solo entretenimiento, solo alegría para la carne. Pero cuando se le abra duro a los hombres, casi no les gusta. Nosotros siempre citamos ese pasaje, mujer idónea, ¿quién la hallará? Pues yo encontré un pasaje en Proverbios que dice, hombre verdadero, ¿quién lo hallará? No hay hombres. Como un día le dije a unos jóvenes, solo quieren andar en pantaloneta detrás de un balón. Y si no, en un televisor mirando a otros en pantaloneta detrás de un balón. Niños, llevados por cosas de niños. No hay hombres que piensen como hombres en las cosas de hombres. en las cosas del Señor, ¿no? Esos son nuestros tiempos. Es más, la cultura de nuestros días vuelve a los hombres niños, ¿no? Los entretiene con el televisor, con la música, los envuelve. ¿Para qué te vas a casar tan joven? Cuando hay cosas que nos maduran, aún la misma Biblia dice, bueno le es al joven llevar su yugo desde su juventud. O sea, que aprenda a tener responsabilidades, que se salga de su casa, viva como hombre, trabaje como hombre, mantenga a su esposa, eduque a sus hijos y viva una verdadera responsabilidad. Pero no, hoy en día no es así. Hoy en día uno le dice a la mamá, saque a su hijo de la casa. Pero ¿cómo voy a sacar a mi niño de la casa? ¿Cuántos años tiene? 50. No, las mismas mamás vuelven a los hombres niños, hermanos. Necesitamos que el Señor levante hombres en medio de su iglesia, que puedan poner el peso en sus hombros. Mira cómo le dice señora Segna: te echaré a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. O sea que el Señor nos pone, pero también nos puede quitar. El Señor pone personas, puso a Saúl, pero también quitó a Saúl. ¿Por qué? Si tú miras una de las características de Saúl, Saúl no estaba preparado para esa responsabilidad, para ser rey. Tú miras la historia de Saúl y comienza siendo rey. Tú miras la historia de David y pasa una cantidad de años en el camino y la escuela de Cristo hasta llegar a ser rey. ¿Qué es eso? Uno llegó a ser rey por sus capacidades, talentos, dones. Otro pasó por el camino de la cruz por años. Y Dios lo formó. Y cuando lo formó, ahí sí le dijo, bueno, ahora sí te pongo como rey. Y aún así, la embarró más de una vez. Y tuvo la disciplina del Señor más de una vez. Yo te pongo, pero el Señor también puede quitarnos. Y en aquel día, dice, llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilcia. ¿Sabes qué es lo más curioso, hermano? Que si el Señor no puede hacer una obra con nosotros, Él pone a otro. Sí, el Señor no depende de nosotros. Él pone a otro. ¿Se acuerdan cuando Pablo sale con Bernabé y se llevan a Marcos? Y Marcos en mitad de las pruebas y todo, ¿saben qué hace? Se devuelven sin vergüenza. Ya no estaba capacitado para la presión que servirle al Señor. Y después van a salir el segundo viaje y Bernabé dice, llevemos a Marco. Y Pablo dice, no llevamos a Marcos. No estaba preparado para ir. Entonces Bernabé se mete un problema entre Pablo y Bernabé y se separan. Pablo llega a otro lugar y es como este caso. Segna no pudo, pero el Señor levanta otro. Y Pablo se encuentra a un Timoteo. Porque si es verdad que la cuestión es de madurez, tú encuentras jóvenes que pueden llegar a ser muy maduros en el Señor. Me acuerdo que cuando yo conocí a un joven que era el que lideraba el grupo de jóvenes donde nos congregábamos. Era un muchacho de 25 años en esa época. Y era un hombre serio en el Señor. Y tú ves que hoy en día pastorea una iglesia grande aquí, de las iglesias aquí en Bogotá. Y el Señor le da mucha responsabilidad. Y lo ves y es joven. Son personas que convirtieron a los 14, 15 años y se consagraron firmemente al Señor. De esos casos especiales, como Samuel, que desde niño fue fiel al Señor. Cuando llegan a una edad que todavía son jóvenes, el Señor ya los usa, como Timoteo. Y Pablo también dice, que nadie menosprecie tu juventud. Pero, sé ejemplo en todo. En pureza, en palabra, en conducta, en fe, en amor. O sea, cuando hablamos de madurez, a veces conocemos hermanos que tienen 50 años y no son maduros en Cristo. Pero hay jóvenes a veces que han pasado jornadas y el Señor los ha madurado. Y dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilcias, y lo vestiré de tus vestiduras. Eso es lo que le dice Juan, creo, en Apocalipsis. Dice, que nadie te quite tu corona. O sea, tú puedes tener algo de Cristo, dones, talento, un ministerio tremendo. Pero si no eres fiel, el Señor le dice, ay, bueno, papito, se lo va a otro. Porque aquí nadie es indispensable, hermanos. Nadie. El Señor usa. a quien quiere, a los que no quieren también. Y dice: y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. O sea, va a ser una persona, ¿cómo es un padre? Un padre se entrega por sus hijos, un padre se sacrifica. Y así es la iglesia. De alguna manera, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: cuando le hables a las jóvenes, Timoteo, como a tus hermanas, con pureza. Cuando le hables a las hermanas, como a tu madre. Cuando le hables a los hermanos, como a hermanos. A los ancianos, como a tu padre. O sea, un espíritu noble para servir, para sacrificarse, para amar, para soportar. Y dice: y será padre. Y pondré la llave de la casa de David. Mira, ahí está el peso. Sobre su hombro. Es una llave. Chiquita tal vez. Pero el peso, lo que abarca. Como yo siempre he dicho, tenemos de jefe al mero mero. Al Señor de señores. Al dueño de los cielos y de la tierra. Tú a tu jefe en un trabajo secular te puedes burlar, y si no te ves, pues, pero ¿quién se puede escapar de la mano del Señor? Imagínate la responsabilidad. Y el Señor habla de su iglesia como la niña de sus ojos. ¿Qué harías tú si tienes una hija y llega cualquiera y se aprovecha de tu hija? ¿Qué harías tú? El Señor es celoso con su casa, ¿no? Y dice: y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Eso saben qué es, hermano? Eso no es otra cosa, no lo interpreten de una manera mala. Eso es el ministerio de la palabra de Dios, trayendo las riquezas de Cristo al pueblo. Sí, porque antes hablamos, el Señor nos va a abrir puertas. Interpreta bien esos pasajes, porque el Señor, cuando habla de abrir y cerrar puertas, está hablando de los tesoros, del ministerio de David, de la casa. ¿Sí? Mira, y este era el pasaje que queríamos llegar. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Eso es lo que el Señor necesita. Los ancianos son eso, los clavos firmes de la casa de Dios. Y será por asiento de honra a la casa de su padre. O sea, son personas, porque realmente la honra y la gloria solo le pertenecen a Cristo. Pero ¿saben qué dice la palabra, hermanos? Dice que el que me honra, yo lo honraré. O sea, el que me da a mí un lugar y se sacrifica por mí y pierde su vida por mí, ahí donde yo esté, dice el Señor, Él estará conmigo. O sea, lo que el Señor dijo en otro lugar: y a vosotros que lo habéis dejado todo por mí, que habéis permanecido en mis pruebas, yo os asigno un reino. O sea, yo les delego en mi reino, en mi gobierno, en mi propósito, un lugar. Y se sentarán conmigo, unos a diestra y otros a siniestra del Señor. Qué privilegio, ¿no? Cuando Cristo se siente a reinar en su gloria, hermano, no va a reinar solo. Va a reinar con aquellos que en el camino de la preparación aquí en la tierra fueron capacitados y formados para sentarse a gobernar con Cristo. Señor está haciendo en medio de nosotros reyes. Y la primera responsabilidad es que el Señor nos va a dar, son en medio de su iglesia, ancianos y obispos. ¿Sí? Y dice: colgaré de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿Qué es eso? En la casa habían varios utensilios, ¿sí? Todos los que estudiamos el tabernáculo de Moisés sabemos, habían jarras, vasos, cucharas, tenedores, todo para los oficios de los sacerdotes, pero ellos eran puestos en un lugar. Asimismo, en la iglesia hay toda clase de servicios, pero los que administran, los que supervisan, los que gobiernan son los ancianos. Y dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, sea segna, será quebrado y caerá. Y la carga, porque la responsabilidad implica ¿qué? Carga. Que sobre él se puso, será echada, se echará a perder. porque Jehová habló. Entonces es importante, hermanos, que nosotros comencemos a estudiar acerca de los ancianos y la necesidad que necesitamos de que Dios levante hombres como hombres fieles, columnas, que el Señor pueda decirles como le dijo a Jeremías: ve, aquí te he puesto como ciudad fortificada, como muro de bronce y como columna de hierro. Esos son los hombres que necesitamos en la casa de Dios. Hombres firmes, hombres maduros, hombres responsables, hombres sobre los cuales se pueda poner el peso de la gloria de Dios. Hoy solo hablamos del lugar, los nombres que se le dan a estos hombres, que es anciano, obispo y pastor, y dentro de 8 días, confiando en el Señor, vamos a comenzar a hablar de las características de los ancianos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias, te pedimos que ahora que tú nos estás abriendo tu palabra, el diseño de tu casa, Señor, no solo queremos ver, sino queremos conformarnos a tu palabra, Señor. Y tú nos das la oportunidad para orar por esto, Señor. Queremos orar para que tú levantes en medio nuestro anciano, Señor. Tú levantes en medio nuestro obispo, Señor. Tú levantes en medio nuestro pastor, Señor. Oramos, Señor. A veces nosotros somos tan jóvenes. Cuando tú tenías a tus discípulos, Señor, tú veías que eran jóvenes, Señor, pero tú los habías llamado y lo que tú te habías propuesto hacer con ellos lo llevaste a cabo. Solo uno se perdió, Señor. El hijo de perdición, Señor. Y tú lo sabías, Señor. Tú conoces a quien has llamado, Señor. Tú conoces a quien has apartado para ti. Oramos, Señor. Oramos para que tu espíritu despierte, Señor. Amén. Aquellos que tienen un llamado especial en ti. Un llamado a recibir responsabilidad, Señor. Oramos para que tú, aunque nos ves como huesos secos y muertos, tu espíritu venga sobre nosotros, Señor. Tu palabra venga sobre nosotros y produzca en nosotros, Señor, ese querer, tanto como ese hacer. Tú tomes nuestra vida y trates con nosotros, Señor, según la responsabilidad que nos has llamado, Señor. Obra en nosotros, ya no queremos ser niños fluctuantes, Señor, que somos llevados de aquí para allá por circunstancias, por doctrinas. Queremos ser hombres columnas, Señor, en los cuales tú puedes poner tu peso. Queremos ser clavos puestos en el lugar firme, Señor, para que podamos cargar con tu gloria, con tu honra, con tu responsabilidad. Ayúdanos, Señor, levántanos. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor, y nos prepares para la obra del ministerio, para la parte que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser hallados fieles en ti, Señor, en el trabajo que tú nos has dado, Señor, y en la responsabilidad, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Ayúdanos en todo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.